Discapacidad y capacidades. Discapacidad y capacidades.
Saludos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, de 2011, en España vivimos 47.190.493 personas. De ellas, más de un 8%, concretamente el 8,05, son discapacitadas. Es decir, que uno de cada 11 españoles presenta algún tipo de necesidad específica. En total, se calcula que 3,8 millones de españoles son discapacitados, lo cual no les impide, en varios cientos de miles de casos, ser parte activa del mercado laboral. Trabajar como usted y como yo, en muchos casos, mejor que usted y mejor que yo. Y esto no es un brindis al sol, es una realidad palpable y demostrable cuyo desconocimiento en muchos casos impide la contratación de miles de personas preparadas, válidas y capaces, que además en demasiados casos sufren una discriminación que afortunadamente poco a poco está cambiando. Hoy, lunes 3 de diciembre de 2012, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Universidad Politécnica de Valencia, a través de su Vicerrectorado de Empleo y Acción Social, quiere colaborar a la concienciación social sobre una realidad. La realidad de muchas personas, de 3,8 millones de personas, que necesitan y merecen ser tratados como iguales, no por solidaridad, por humanidad o por condescendencia, sino porque lo son, por simple y llana justicia. Mi nombre es Carlos Ayats y tengo el placer de presentar, rodeado de personalidades de enorme prestigio y excelentes trayectorias, este especial Discapacidad y Capacidades, en UPV Radio, en la 102.5 de la frecuencia modulada. Agradecer, por supuesto, a Rosario Osorio, que esté en el control técnico. Agradecer su ayuda a Amparo Quilis, a Rosa Cerdá, a Amparo Mauri, que están aquí también con nosotros, y procedo a presentar a, bueno, pues a gente que yo creo que tiene un nivel en este tema superlativo, ¿no? Creo que tenemos posiblemente a varias de las personas más preparadas de la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, para hablar de este tema. En primer lugar, me gustaría presentar, la tengo aquí enfrente, un poquito a mi derecha, a Juana Andrés Cambra, que es la defensora del discapacitado de la Comunidad Valenciana desde la creación de la figura, allá por marzo de 1996, tienes un montón de cargos, voy a decir unos cuantos, secretaria general de la Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana, promotora de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad y promotora y secretaria general de la Asociación de Mujeres con Discapacidad, SARSA. Juana, bueno, os voy a tutear a todos, ¿eh? Porque me habéis dicho que os tutea a todos, pues os tuteo. Juana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias por habernos invitado a estar aquí.
Un placer contar con gente como vosotros. Al lado de Juana está David de Cubas. David de Cubas es el delegado interprovincial del IVAS, que es el Instituto Valenciano de Acción Social, perteneciente a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, una empresa con 800 trabajadores a su cargo y un presupuesto de 25 millones de euros. David, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos y gracias por estar aquí con vosotros en este día tan señalado.
Un placer. Enfrente de ellos, se han puesto por parejas, tengo a Sergio Senabre, que es director de la Fundación Asindown de Valencia, fundada en 1989 por familias con hijos con síndrome de Down aquí en Valencia y provincia, con el objetivo de facilitar y de promover el desarrollo integral tanto de las personas como de sus familias y de favorecer su plena inserción sociolaboral. Sergio, muy buenas.
Hola, buenos días y muchas gracias por acordaros de nosotros en estos días.
Lógicamente, nos teníamos que acordar. Y a su lado, a su izquierda, está Cristóbal Miralles, que es nuestra representación de aquí de la Universidad Politécnica, una de nuestras principales personalidades en este ámbito. Doctor en Ingeniería Industrial y graduado en Pedagogía Universitaria por la Politécnica de Valencia, aquí donde es profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y miembro del Grupo ROGLE, que es el Grupo de Investigación en Reingeniería, Organización, Trabajo en Grupo y Logística Empresarial. Su principal línea de investigación es la integración sociolaboral de personas con discapacidades mediante la aplicación y adaptación de herramientas de ingeniería industrial y la dirección de operaciones. Todo eso eres tú. Responsable, además, a nivel europeo del Grupo de Trabajo Ethics and Operational Research, Ética y Operación e Investigación Operativa, con más de 90 investigadores. Miembro fundador, además, del Grupo de Innovación y Educación en Valores Grébol, donde desarrolla casos y dilemas morales para estudiantes de ingeniería. Cristóbal, un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo quería empezar, para centrar a la gente que no controle mucho el tema, como yo y como otros muchos que nos están escuchando ahora, quería empezar preguntándote, Juana, perdona, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan, en la que viven a día de hoy, en este 3 de diciembre, los 3,8 millones de discapacitados que se calcula que hay en España?
Yo diría que son algunos más, algunos miles más, porque la encuesta sí que dice que es el 8%, 8 y pico,
sí.
Pero en realidad es más cierto que sea el 9% de personas con discapacidad. La realidad en la que nos desenvolvemos hoy en día, pues por supuesto ha mejorado mucho, porque hace unos años no teníamos las posibilidades físicas y sociales para poder desarrollar una vida normalizada. A mí no me gusta hablar de integradora, sino de normalidad. Yo pienso que las personas con discapacidad debemos y tenemos que hacer todo lo que hace el resto de ciudadanos, nada más que poniendo a nuestro alcance aquellas ayudas específicas que se necesitan. Por supuesto, ha mejorado mucho la situación, pero no cabe duda de que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer en todos los aspectos, en el educacional, en el laboral, fundamentalmente, en el de la autonomía personal, en el de la educación académica superior, en el de los recursos económicos, o sea, que queda mucho, mucho todavía por hacer.
Es que además yo, planteando este programa, hablaba mucho con Amparo, con Rosa, y al final llegaba a una conclusión que yo creo que es algo que es nuestra labor un poco trasladar también a la sociedad, ¿no? Es que estamos hablando de discapacitados, que yo creo que es una terminología que de base no es apropiada, ¿no? Porque al final yo creo que todas las personas tenemos una serie de capacidades mayores o menores, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Y que una persona sea ciega o sea sorda no quiere decir que tenga menos capacidades en otros ámbitos, o posiblemente tendrá muchas más capacidades en otros aspectos que son importantes para la vida laboral, que son importantes para la integración social, y que en ese sentido quizá hablamos de discapacidades visibles, ¿no? O de discapacidades que influyen a nivel de imagen en la sociedad. Pero la realidad es que estamos hablando todos de personas que todos tenemos ciertas discapacidades, o que todos tenemos capacidades menores en determinados ámbitos, y por eso quizá habría, ¿no?, que buscar, no sé, un término diferente.
Claro, por supuesto, porque es que hay capacidades y discapacidades y capacidades residuales. El problema es que esas capacidades se tienen que potenciar, las capacidades que tienes, y para eso lo que se necesita es investigación. Lo que se necesita son recursos, y lo que se necesita es mentalización de la sociedad y fundamentalmente de la familia y de la política. O sea,
yo, apoyando un poco lo que tú estás diciendo, nosotros trabajamos con el concepto de que la discapacidad es algo universal en el ser humano. Es decir, el ser humano a lo largo de su vida va a tener en algún periodo, en algún momento, va a tener una discapacidad con la que va a contar desde cuando nacemos hasta que morimos. Entonces, el concepto de la discapacidad es algo universal y tiene que ser entendido como tal. Todas las personas en algún momento vamos a ser personas con discapacidad y nadie va a poder salir de esta situación, ¿no? Con lo cual, la sensibilización o el concepto de discapacidad tiene que ser algo muy integrado en la sociedad, y tiene que ser algo que tiene que estar por encima de muchas circunstancias actuales, ¿no? Y por eso es importante el día de hoy, ¿no? Porque trabajamos con personas que tienen diferentes situaciones, pero que requieren una serie de apoyos, pero es que todo el mundo va a pasar por esa situación.
Claro, es que además, bueno, también quería preguntaros a vosotros, a Sergio, a Cristóbal, hay muchos discapacitados que además, por el hecho de tener ese inconveniente o esa discapacidad, por necesidad desarrollan pues determinadas habilidades, determinadas fortalezas. Es decir, ahora mismo, posiblemente una persona que tenga una visión limitada o que carezca de la posibilidad de ver, seguramente podría comunicar mejor que puedo estar comunicando yo, que puede comunicar cualquiera a nivel radiofónico, ¿no? Y en ese sentido se desarrollan una serie de habilidades, una serie de fortalezas, una serie de virtudes que son muy importantes y que además están más desarrolladas en determinadas personas a las que mal llamamos discapacitados que en personas que se supone somos capacitados, ¿no?
Sí, es totalmente cierto. Lo que dices, ese estigma es lo que desde el mundo, de este mundillo, ¿no?, donde nos sentimos aquí solidarios, no siempre tratamos de un poco clarificar a la gente, ¿no? Y eso es cuesta. Hay unos arquetipos ya montados, ¿no? Que parece que definimos ya la persona con discapacidad y la persona sin discapacidad. No es verdad. Todos tenemos capacidades diversas. Yo tengo unas capacidades, creo que muy buenas en unas y muy malas en otras. Y lo que se trata es precisamente de que todos encontremos nuestro lugar y nuestras para desarrollar esas capacidades plenamente. Punto. Así de simple. Yo siempre lo digo así en clase, cuando efectivamente trato el tema, que bueno, después si acaso ya os contaré más detalles al respecto, ¿no? Sobre, un poco en mi opinión, dónde creo que es más importante esa concienciación, ¿no? Porque uno de los focos importantísimos es, yo siempre soy muy consciente que le hablo a, pues eso, a 50, 60 ingenieros industriales, futuros gerentes de empresas públicas y privadas. Si a esa gente es un poco, es el foco principal donde este mensaje debe de calar por fin, ¿no? Es decir, donde esa gente que van a ser empleadores, por ejemplo, pues reciban ese mensaje, ¿no? Que estabas comentando. No sé si Sergio quiere complementar.
Yo apuntaría que es muy importante que de una vez por todas, incluso nosotros, dejemos ya de hablar del apellido. ¿Por qué le ponemos apellidos a las personas? Ya de entrada decimos son personas con discapacidad, personas con... No hace falta. Partamos del punto uno, son personas. Cada persona, como bien ha dicho David, tiene una necesidad. No hace falta que marquemos tantas veces esta palabra, porque al final nosotros mismos estamos utilizando, reutilizándola, y siempre estamos hablando de la discapacidad, al final sin querer, de una forma indirecta, porque le ponemos el apellido a las personas.
Es una discriminación, al final.
Yo en mi centro, en mi fundación, no tengo personas con síndrome de Down. Yo ya no las distingo. Yo tengo a José, tengo a Carlos y tengo a María. Yo voy a trabajar lo que necesite José, lo que necesite Carlos, lo que necesite María. Sea discapacitado o no sea discapacitado. Si una persona entra sin discapacidad, trabajaremos lo que necesite esa persona. Pues vamos a ir hacia él, a trabajar lo que necesita la persona. Como bien decía, vamos hacia la universidad, hacia la universidad. Universalización del sistema, pero para todos los lados, tanto temas de educación, temas educativos que ha comentado, incluso temas de accesibilidad. La accesibilidad no hace falta hacer nada especial para que puedan entrar las personas con movilidad reducida, ¿no? Que todos podamos hacer el mismo camino, no tienen por qué entrar por un diferente camino que nosotros a un sitio, todos por el mismo camino. Si en lugar de ponerte escalones pones una rampa, pues la rampa para todos, que sea todo para todos igual, y trabajaremos con las personas. Y sobre todo eso, quiero remarcar lo del apellido. Vamos a quitar el apellido porque el apellido a veces hace mucho daño.
Quizá además en ese sentido ha habido una evolución del concepto, ¿no? De que estamos hablando un poco de que evidentemente ahora mismo es un momento muy difícil a nivel económico, luego hablaremos también de todo lo que está sucediendo a nivel económico alrededor de la discapacidad, pero ha habido una evolución, ¿no? Porque antes pues hablábamos del minusválido, ¿no? Antes se hablaba del término minusválido, que ya suponía una minusvaloración del ser humano como persona, ¿no? Y hablábamos de una persona alejada de la realidad social, alejada de la realidad laboral y necesitado de una pensión y apartadito del mundo, ¿no? Ese concepto ya parece que está superado, ¿no? Ahora estamos hablando de discapacidad, ¿no? No como una minusvaloración, sino como una persona con capacidades diferentes y en muchos casos mayores, ¿no? Y ahora quizá ya incluso pues estamos intentando eliminar ese término que yo creo que, como decía Sergio, pues que no es acertado, ¿no? Al final estamos ya poniendo una barrera, ¿no? De base se está hablando de personas con necesidades específicas, que en realidad es que yo creo que lo somos todos, ¿no?
Claro. Pues es lo que decía yo antes, que cada persona tiene unas necesidades y son diversas, porque por ejemplo la accesibilidad, pues la accesibilidad no es solamente física, es visual, es auditiva, o sea, sí, sí, es ambiental, o sea, que es que eso es para todo el mundo.
De hecho, abrir ese esa visión es positivo para todos, en el sentido que... ahora se empieza a hablar mucho ya de diseño universal, de productos, servicios, etcétera, que lo que hace es que el diseñador de procesos y productos tenga en mente a toda la población, no a ese estereotipo estándar de 1,70, complexión fuerte, plenas capacidades. Ese que no existe, vaya, con las abdominales bien marcadas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es decir, que cuando uno diseña, pues eso, productos, servicios en todos los contextos, tenga en mente que cualquier persona de cualquier condición, con cualquier tipo de capacidad o limitación, que además todos evolucionamos, porque tal vez lo que ahora para mí es muy fácil cuando tenga 65 años y vaya con un bastón no lo será, por ejemplo, ¿no? O cuando tenga de abrir una puerta en un momento dado que yo... Es decir, cualquier producto se puede rediseñar abriendo un poco el espectro de personas a quien te diriges, ¿no?
Lo importante, como bien dice Cristóbal, es que los últimos 5 años la evolución de en la que trabajamos muchas de las personas que estamos aquí, pues es espectacular a todos los niveles. Está claro que tenemos una situación de crisis económica global, pero bueno, salvando estas circunstancias, la evolución de las personas que tienen diferentes necesidades, pues se está cubriendo bastante bien y con mucha filosofía y mucha pedagogía, como bien decía Cristóbal, ¿no? Incluso hasta los propios ingenieros ya empiezan a pensar a nivel global, no a nivel particular en determinadas personas. Cuando tú ya vas a cualquier sitio o cualquier viaje que haces, ya está, parece algo normalizado ya, que ese es uno de los puntos a los que debemos llegar la sociedad en la que estamos, ¿no? Y esto cada vez parece como más natural, parece que ya está integrado entre nosotros. Falta mucho por hacer, como bien decía Juana, evidentemente falta muchísimo, pero creo que estamos, en los últimos 5 años hemos avanzado muchísimo y bueno, la respuesta también está ahí, ya te digo, salvando la situación en la que estamos ahora comprometidos.
Quizá, David, la sensación es que, bueno, pues que se ha avanzado mucho en estos últimos años en cuanto a concienciación, pero ahora nos encontramos con una serie de limitaciones económicas que yo, por lo menos a mí y creo que a todos los que estamos aquí, pues nos hacen temer por un retroceso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora está habiendo una serie de eliminaciones que al final, sin dotación económica para determinados servicios no se pueden prestar. Y si hay un camino...
Hombre, vivimos en la sociedad del bienestar social y el bienestar social es gracias a las empresas que crean trabajo, crean riqueza y a raíz de eso se generan, pues bueno, servicios para personas que necesitan otra serie de necesidades, ¿no? Pero yo creo que con mucho esfuerzo y dedicación pasaremos esta época. Juana me mira un poco mal. La pasaremos.
Juana está muriendo.
Y hay que ser optimistas y hay que plantear un futuro un poco, pues eso, más optimista de la situación en la que estamos, ¿no? Y yo pienso que, bueno, con los buenos profesionales que hay ahora, con la gran cantidad de profesionales que están preparando a todos los niveles, yo creo que saldremos a pesar de que las circunstancias son muy difíciles.
Claro, las circunstancias son difíciles, decía Sergio.
No, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque todos los avances que hemos tenido ya en los 5 años, en los últimos 30 años, por ejemplo, en el tema educativo, si sale el decreto que está encima de la mesa puesto, los chavales con discapacidad intelectual posiblemente vuelvan a los años 70. Es decir, llegará un momento en que llegarán la escolarización a todos fuera porque no vais a pasar los mínimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este retroceso, que lo que ha conseguido, vosotros lo sabéis, ya muchos años en esto, lo que ha conseguido día a día trabajar desde que empezamos con todo esto, se puede ir a pique por un decreto simplemente que nos tira atrás. Y hablo de educación, hablo de los nuevos sistemas de pago, hablo de muchas más cosas que pueden ser muy perjudiciales y en muy poco tiempo tirar atrás mucho del trabajo que se ha realizado a lo largo de los años, que ha costado muchísimo, que ha sido piedra a piedra, que hemos conseguido avanzar. Sí que hemos conseguido avanzar mucho. Un ejemplo, personas con síndrome de Down trabajando en la Comunidad Valenciana en el año 94 no habían. Habían 0 personas. Actualmente en la provincia de Valencia ya hay 80 personas trabajando independientemente en empresas. Mira si eso significa avance con todo lo que lleva. Pero se puede ir todo a pique. O sea, te estoy hablando de educación, te estoy hablando de empleo. Como la normativa no continúe como está y permita que las empresas se favorezcan de la integración y se favorezcan de esas ayudas para poder tirar para adelante, se va a pique el empleo para personas con discapacidad intelectual. Y como son muchas cosas que hemos conseguido avanzar, y el problema no es que se vaya a pique, el problema es que luego recuperar eso otra vez puede ser otra vez volver a empezar y volver otra vez a los años 80, años 70.
Yo es que soy una persona optimista por naturaleza, pero en este aspecto yo estoy viendo el principio, sino ya una involución. Y esa involución va a ser muy difícil de recuperar, porque en los últimos 5 años sí que es cierto que se han visto más avances, pero el trabajo ha sido muy arduo. Empezó con la promulgación de la LISMI, la mejor legislación de Europa en materia de discapacidad, que por cierto se ha quedado en el 80% de su contenido sin desarrollar, y han salido muchas leyes, muchas cosas, y sí que el mundo de la discapacidad, la persona con dificultades específicas, ha avanzado mucho en todos los aspectos. Pero sí que es cierto que aun teniendo la situación económica que tenemos, cada vez se van viendo más retrocesos en todos aquellos avances que habíamos conseguido. Simplemente viendo la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no se están cumpliendo absolutamente ninguno, prácticamente ninguno. Y eso es grave, porque sí que hay legislación. De acuerdo, la situación económica es mala, pero no hay que olvidar que hay sectores de la sociedad que necesariamente necesitan dotación económica, porque sin eso no se puede atender a las personas correctamente.
Es que en ese sentido, además, bueno, estamos viviendo una serie de recortes. Había un Real Decreto, ha habido un Real Decreto del pasado 13 de julio, que supone un recorte de casi 1.600 millones de euros para ayudas a la discapacitación. Hay 300 millones de euros de deuda viva, ¿no? Derivados de prestación de servicios, subvenciones, de ayudas en salarios para centros especiales de empleo. Leía unos datos del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que hablaba de que están al borde del cierre un 20% de los centros de atención. Hemos vivido en la Comunidad Valenciana en los últimos días una marcha de 9 días, de 200 kilómetros, con 15 trabajadores intentando concienciar de que hay determinados sitios donde no se debe recortar.
Claro, claro. Es que esa es la cuestión. Es que son servicios que sin dotación económica no se pueden prestar. Es imposible. Porque no son programas que tengan asociaciones, que tú puedes tener unos programas de actuación, pero no, son recursos de atención a personas a lo mejor 24 horas diarias, 365 días al año, y de eso David sabe muchísimo, o de 8 horas diarias en un centro, o de 4 horas diarias. Y claro, eso requiere la contratación de personal, y ese personal también tiene que subsistir y tiene que...
Nosotros desde el Instituto Valenciano de Acción Social, estamos llevando una reorganización y reestructuración y un poco nos estamos reinventando ante la situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay más remedio que adaptarse a las circunstancias y pensar en positivo y es lo que tenemos. Evidentemente los recortes están ahí, ¿vale? Pero nosotros hemos hecho una formación a todos nuestros trabajadores hablando de los derechos de las personas con discapacidad, como hablaba también la declaración de la ONU, un poco viendo un nuevo enfoque a la hora de dar los apoyos necesarios, también como decía Sergio, a cada una de las personas que lo necesitan, ¿no? Y estamos haciendo todo lo que podemos con lo poco que tenemos también, ¿vale? Hacemos mucho con poco, pero también gracias a que la gente pues está volcando también en una transformación. Los profesionales de hoy en día que están trabajando en el sector, son vocacionales todos ellos. Evidentemente hay que trabajar y ganar una nómina para poder pagar tus cosas, ¿no? Pero los profesionales que están detrás no tiene precio. La labor que están desempeñando, cómo están trabajando, cómo se están formando, y realmente, pues bueno, al final y al cabo las personas que se van a beneficiar de todo esto son las personas a las que nosotros atendemos en nuestros centros o en cualquier sitio que se preste, ¿no? Incluso también al ciudadano. Yo quiero hacer valer a estas personas, ¿no? Porque gracias a ellas, pues todas, el día que celebramos hoy es posible también gracias a un conjunto de profesionales que hay detrás, ¿no? No desmerezco su labor y todo el trabajo que están desempeñando para que esto, bueno, vaya a buen fin.
Quizá hay que hacer un poco, David, ¿no? Virguerías, ¿no? Hay que buscar nuevas...
Sergio lo sabrá mejor que yo.
Hay que tener mucha capacidad porque, claro, hay que buscar incluso nuevos modelos de financiación. Porque ahora, por ejemplo, el tema de la obra social...
Os cuento, hoy nos adaptamos a todo ya. O sea, nosotros como entidad privada que somos, sí que es cierto que para poder sobrevivir hacemos de todo, ya es inimaginable, es que no os lo podéis imaginar lo que hay que recurrir a veces para conseguir dinero para llevar esto adelante.
No, pon ejemplos.
Esta semana hemos hecho un sorteo en una feria de las bodas. ¿Qué pintamos nosotros en una feria de las bodas? Pues ahí estamos. Hemos hecho una cena fallera. ¿Qué pintamos en las fallas nosotros? Ahí estamos. Hemos hecho, y te estoy hablando de la semana pasada, no de más lejos, porque tenemos que hacer de todo para poder sobrevivir. Y la situación es tal, has hablado del CERMI. El CERMI hoy, día 3, está en la calle, está protestando por la situación cual es, está en Madrid, está a nivel nacional, está aquí porque esos 300 millones de deuda que hay aquí en la Comunidad Valenciana significa mucha gente que no está cobrando las nóminas durante mucho tiempo.
Muchos
que está
meses.
Y gracias a lo que dice David, que son grandes profesionales, yo ya conozco gente que está casi desahuciada de su casa y sigue trabajando yendo al trabajo todos los días sin cobrar la nómina. Y por desgracia, hoy no podemos celebrar el Día Discapacitado, porque no hay nada que celebrar a fecha de hoy. Hoy tenemos que sufrir el Día del Discapacitado, porque la situación está como está. Y el tema está muy complicado como para... La palabra está claro que es celebrar el Día Discapacitado. Pero no hay mucho que celebrar este año en comparación con otros años. Todo lo que se ha avanzado otros años, este año se está yendo todo a pique. Entonces sí que tenemos que ser muy reivindicativos y tenemos que pelear mucho y conseguir que esto se haga para adelante. Y luego ser conscientes de que estamos haciendo una labor sobre todo nosotros, las entidades, las ONGs, que realmente no tendríamos que existir. O sea, tendría que ser ya parte del conjunto de la sociedad, parte de la... No es una faena nuestra. ¿Por qué yo, como representante de unos padres, tengo que hacerme cargo de los hijos? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué, si mi hijo no tiene discapacidad, yo por qué tengo que educar a mi hijo sin discapacidad en un colegio? Ya están los colegios. ¿Por qué, sin embargo, las personas con discapacidad tenemos que estar todavía más y más y más empujando y cada vez con menos recursos? Os pongo una situación muy concreta. Dentro de nuestra entidad, el grupo de Chabres se ha ampliado casi en el último... Más, lo tenemos estudiado, muy estudiado. En los últimos 5 años se ha ampliado el ratio de atención que podíamos tener antes. Atendíamos a 5 chavales por profesional. A fecha de hoy no te puedo decir el ratio. Es que no lo sé ya. Estamos hablando de... Hemos pasado de 5, de media... Aquí estoy mezclando todos. Atención temprana, pequeños, medianos. De 5, estamos en 18, 19 por persona, por profesional. Lo cual significa, como decía él, un sobreesfuerzo para el profesional enorme, porque tiene que hacer, no virguerías, ya no hay un profesional que se dedica a empleo. El que se dedica a empleo, se dedica a empleo, se dedica a atención temprana. Y aquí creo que puedo hablar por casi todas las entidades. Se dedica a empleo, a atención temprana, y si hace falta cambiar la cisterna, la tiene que cambiar, porque no hay dinero para pagar al fontanero para cambiar la cisterna. Esa es la situación actual que hay hoy por hoy. Y la deuda es inmensa y las entidades se están ahogando. Y hay entidades, nosotros, por suerte, nos estamos hablando porque hemos hecho un modelo de financiación diferente. Hemos tirado de lo privado. Comentábamos antes, los Reyes Magos, que hemos comentado al entrar. Nosotros, los Reyes Magos, llevamos 2 años que lo paga. Que hemos conseguido que empresas externas nos donen los regalos para los Reyes Magos, porque si no es imposible atender a estas familias. La situación es la que es, y estamos también comentando. Las familias están muy desesperadas. Vienen familias sin recursos. Familias que antes venían ya sin recursos, ahora vienen con menos recursos. Familias que antes tenían recursos, los han perdido. Y aún les estamos exigiendo que hagan un pago para poder llegar adelante. Porque si no, ni siquiera podemos llegar a los mínimos, digamos, decentes. Porque ya estamos rozando a veces la indecencia. No tiene ningún sentido que yo intente formar a chavales para trabajar en un aula con 18 chavales. No tiene ningún sentido. No lo estoy formando bien ya. No llego. No tiene sentido que nosotros, a fecha de hoy, estemos rechazando puestos de trabajo porque no podemos cubrirlos, porque no tenemos personal para cubrir esos puestos de trabajo. Me he encendido, como veis, me he encendido.
He cogido la mecha y me he encendido. Esta situación es responsabilidad de todos, ¿eh? De todos, sí. Y de cada uno de los que vivimos en esta comunidad o en este país, ¿no? Y todos tenemos que estar muy concienciados de esta situación y realmente de todo lo que necesitan las personas a las que nosotros atendemos, vosotros y bueno, pues mucha gente, ¿no? Y realmente el día de hoy yo creo que es importante mandar un mensaje a la sociedad que todos estamos ahí, y yo creo que nuestra misión de hoy es aparte de, bueno, pues sí, reivindicarlos lo que tenemos y lo que nos falta, porque tienen todo el derecho del mundo a que tengan, pero también un poco a concienciar a la sociedad de que realmente esto es un problema de todos, no es de unos cuantos, no es de un sector solo, sino es un problema en que todos estamos involucrados y el que toda la sociedad tiene que dar una respuesta global, porque si no va a pasar, pues lo que dice Sergio, y esto pues no puede ser, y tenemos que trabajar en esta misión conjunta.
Es que yo quería apuntar también que, muy al hilo de lo que comentaba Sergio, que es terrible lo que está sucediendo en ese aspecto, y es que todas estas instituciones pasen desde una visión de derechos, es decir, de como ciudadano, el Estado, en este Estado tengo unos derechos, a que haya que vivir de la caridad, es decir, y del mecenazgo, que yo además debo buscar, es decir... Ayer precisamente estaba cenando con un profesor que tenemos el honor de tener aquí en la Politécnica Valencia de Noruega, y son países donde el modelo social es tan claro y tan evidente que eso es un derecho adquirido, ese tipo de cosas. Y aquí que el escuchar, ¿no?, ese contraste, ¿no?, con que esta gente realmente, oye, la familia que tiene un hijo de repente con estos problemas es la que tiene que lidiar con todo esto, cuando en otros países hay modelos que aseguran completamente los derechos de toda persona, de cualquier condición, con cualquiera, con las posibilidades con las que nazca.
Claro, es que quizá, Cristóbal, estamos hablando de que lo negativo es que hay un déficit estatal que debería ser lo público, ¿no?
Es más, ayer comentándolo con este profesor noruego decía, yo creo que la única razón por que aquí estamos sobreviviendo es pues por nuestra tradición familiar. O sea, la familia está cubriendo los roles que el Estado no cubre.
Y el grado de conciencia también de la gente, que quizás estamos viéndolo en ese sentido en un aspecto más positivo, ¿no? Que la gente está... Claro, estábamos hablando antes de gente que no cobra y sigue trabajando, de múltiples voluntarios, ¿no? También hay, claro, en ese sentido, Juana, muchas cosas positivas que bueno, que lo negativo es evidente que es el déficit que hay en cuanto a ayudas, el déficit en cuanto a que el Estado ahora mismo no está siendo capaz de llegar, pero hay algo positivo, ¿no? Que es... La capacidad de la gente, la implicación de la gente, la concienciación de la gente, ¿no?
No, a día de hoy, sin la voluntariedad de muchos trabajadores y profesionales que están hasta 5 y 6 meses sin percibir sus nóminas, sería imposible mantener los servicios. Y eso, como ha dicho David y Sergio también, es que son trabajos que desarrollan puramente vocacional. Porque si no, nadie estaría trabajando en esto. Pero claro, una cosa es la vocación y otra cosa es la necesidad y el derecho. Y entonces el derecho tiene que prevalecer sobre todo. Y yo entiendo que estamos pasando una época muy difícil, que tenemos que hacer con menos más, pero que tenemos que intentar llegar a la sociedad de una manera más amplia, a todos los niveles, porque mira, con respecto al trabajo, que afortunadamente cada vez hay más personas con discapacidad que desarrollan un trabajo normalizado, no solamente en los centros especiales de empleo, pues entonces esos trabajadores está demostrado que tienen menos bajas laborales y que son más productivos que los trabajadores que no tienen ninguna dificultad física, intelectual o sensorial. ¿Por qué? Porque tú desde que te levantas por la mañana tienes que estar demostrando a los demás que por lo menos eres igual que el que tienes enfrente. Y como ha costado tanto encontrar un trabajo, pues yo empecé a trabajar a los 40 años. En la vida creía yo que iba a poder trabajar. Bueno, pues eso, cada vez es más fácil que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo. Pero sí que es necesario que todos los empresarios y que toda la sociedad conozca y reconozca la valía laboral de la persona que tiene una dificultad, la que sea, pero que está desarrollando un trabajo completamente normal.
Es que estamos hablando de personas con más preparación. Si es que no es porque haya... Yo hablaba al principio de que no es por solidaridad, que incluso es ventajoso para el empresario. Es decir, si yo tengo una persona trabajando para mí con una capacidad de sacrificio superior, va a ser más beneficioso para mí como empresario.
Y con unas ayudas económicas, que esperemos que no desaparezcan. Pero con unas ayudas económicas.
Bueno, yo también quería hablar, bueno, desde aquí de la Universidad Politécnica... Porque claro, también la gente, le queremos trasladar a la gente que no lo conozca, qué hace, ¿no?, la Universidad Politécnica de Valencia en términos de discapacidad. Y bueno, pues también para la gente que nos escucha, es evidente que hay muchísimas cosas por mejorar, es evidente que hay muchísimas cosas por hacer, pero se está intentando hacer cosas. Se está intentando hacer cosas desde un vicerrectorado de Empleo y de Acción Social, que además es especialmente sensible con temas discriminatorios, y este sin duda para mí lo es. Desde él se dirige y se coordina todo lo relacionado con discapacidad y accesibilidad. Existe en la Universidad Politécnica de Valencia una unidad de igualdad de reciente creación, que además tiene el objetivo claro de que exista una realidad de oportunidades para todos, pero no de palabra, sino una igualdad de oportunidades real y palpable. La Politécnica trabaja en coordinación con la Fundación CEDAT, de la que la Politécnica es patrono, a través de la cual la Politécnica recibe un asesoramiento técnico en cuanto a valoración de necesidades específicas del alumnado que se solicitan en el momento de la matrícula. La Universidad Politécnica de Valencia tiene un convenio con Asindown, a través del cual, pues por ejemplo, dos personas el año pasado han estado trabajando con los bedeles, han estado trabajando en el Departamento de Tecnología de la Alimentación y de hecho aprovecho este altavoz, que es este programa de radio, para decirle a la gente que cualquier servicio, cualquier centro, cualquier área de la Universidad Politécnica que así lo desee, puede disponer, además a coste cero, de una persona que le va a ayudar a trabajar, que va a estar también viendo cómo trabajan los demás y echando una mano en lo que pueda. Y que en virtud de ese convenio, Sergio, que he firmado con Asindown, pues por supuesto cualquiera puede solicitar la ayuda de una persona con síndrome de Down.
Efectivamente, lo que estamos haciendo con la Universidad Politécnica es un convenio de prácticas. Nosotros utilizamos la metodología del empleo con apoyo, que consiste en que hay un monitor de apoyo en un principio para ayudar a la persona con discapacidad y a su entorno, sobre todo al entorno en muchas ocasiones. Y le digo al entorno en muchas ocasiones, ahora explicaré por qué. Entonces, el mediador laboral lo que hace es el acompañamiento inicial hasta que la persona con discapacidad ya puede funcionar por sí sola en el puesto de trabajo. Lo del entorno es muy importante porque realmente las tareas, en mi caso, las personas con discapacidad intelectual que se le asignan, las aprenden fácilmente. No son tareas complicadas y ellos ya tienen una preparación anterior que lo consiguen realizar enseguida. Preparamos más al entorno que a la propia persona, porque lo que intentamos es El problema que nos encontramos no es el rechazo, sino todo el contrario, la sobreprotección normalmente, y más en el caso de los chavales con síndrome de Down. Lo que más notamos es la sobreprotección, y esa sobreprotección hace que no crean que sean capaces de hacer las tareas que tienen encomendadas. Entonces, una de las faenas principales es hacerles ver al resto que si están ahí es porque pueden hacer esas tareas, ¿vale? Y es muy importante para nosotros el hecho de que puedan hacer prácticas formativas previas al empleo, porque por mucha teoría que les demos a los chavales, si no lo viven en el día a día y no ven el puesto de trabajo lo que es, no lo aprenden realmente, ¿vale? Eso por un lado. Y luego el papel de sensibilización que realizan ellos mismos, porque realmente los que tienen que demostrar que valen son ellos al final. Porque por mucho que hablemos nosotros, si luego una persona con discapacidad a un puesto de trabajo y lo hace mal, el empresario va a decir que todas las personas con discapacidad funcionan mal, porque tenemos esa mala suerte, que evalúan a todos por uno, ¿vale? Entonces, para el resto de la Universidad Politécnica también es les abre los ojos al Politécnico, le abre los ojos a esta ciudad tan grande que es el Politécnico, para ver realmente que son capaces y que pueden realizar esas tareas y que perfectamente pueden trabajar.
Yo, en ese sentido, di Juana.
Mira, es que al hilo de lo que estaba diciendo Sergio, aquí se han hecho en la Comunidad Valenciana cosas muy buenas y hay que reconocerlas, no solamente en materia de accesibilidad, sino en otras cosas, y fundamentalmente en el empleo. Siendo Marcela Miró consellera de Bienestar Social, fue la primera vez que se firmó un convenio para que personas con síndrome de Down trabajaran en la administración. Esas personas, en todas las consellerías, en todas, por lo menos hay una o dos trabajando, y ya son personas que son, primero entraron como laborales, pero ahora ya hay muchos como funcionarios y funcionarias, Después también se firmó un convenio, para que universitarios con discapacidad que habían terminado la carrera pudieran estar de becarios en la administración por lo menos 2 años, que luego se podían reclamar otros 2 años, para que aprendieran cómo se funciona dentro de la administración y a la hora de presentarse a las oposiciones, porque hay unas oposiciones, hay unos puestos reservados para personas con discapacidad en todas las convocatorias, pudieran tener ciertas ventajas. Y lo último fue la aprobación de la convocatoria de empleo público específica para personas con discapacidad intelectual. Eso me costó mucho conseguirlo, pero al final se consiguió. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad en general, bueno, pues no tienes mayor problema en conocer la Constitución, el Estatuto de Autonomía, ¿no? Pero las personas con discapacidad intelectual pues no tienen retentiva y a lo mejor eso no les sirve. O sea, que las pruebas que se hacen para ellos son prácticas más que teóricas. ¿Y qué pasaba? Que en las oposiciones, como nos presentábamos todos o se presentaban todos, pues las personas con discapacidad física o sensorial, pues siempre se cubrían las plazas, y las personas con discapacidad intelectual nunca podían desarrollar un puesto de trabajo normalizado en la administración como funcionarios. Y ahora sí, creo que eso ha sido un avance muy positivo.
De hecho, Juana, en ese sentido, yo creo que hay en la Universidad Politécnica también ha pensado en eso, y por ejemplo ahora, al margen del convenio que hay firmado con Asindown, se va a firmar un convenio con ACOBA precisamente para ayudar a personas con discapacidades cerebrales, con discapacidades motrices, que además tienen determinados conocimientos de hostelería y restauración, para la gente que nos oiga y que sea habitual de aquí de la universidad. Por ejemplo, en el Tonis, en la cafetería que hay en el Ágora, ya se ha solicitado una de estas personas. O sea que en ese sentido está bien, ¿no?, que se establezca incluso una diferenciación o una adecuación al trabajo en función de la discapacidad en uno o en otro sentido, ¿no?
Sí. Es adecuar el trabajo a las necesidades de la persona y no la persona que se tenga que adecuar a las necesidades del trabajo. Bueno, viene a ser casi un 50%. Pero las universidades también, desde hace mucho tiempo, también están incluyendo en su personal a personas con necesidades especiales.
Sí, además, de hecho, por ejemplo, en informática, la Politécnica también está muy involucrada en los programas COP, ¿no?, que permiten que, por ejemplo, personas sin movilidad puedan programar directamente con la voz. En ese sentido, pues la Universidad Politécnica de Valencia, yo creo que está intentando adaptarse. Pero insisto que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, y para ello además está ahora pues teniendo unas reuniones semestrales de responsables en temas de discapacidad de toda la Comunidad Valenciana, que se llama Unidisval, y que bueno, se reúnen en grupos de trabajo para intentar un poco complementarse, aunar esfuerzos y funcionar de una manera lógica. Pero yo le quería preguntar a Cristóbal, aquí dentro de la universidad sois muchas las personas que en ese sentido estáis trabajando mucho y bien en el sentido de la concienciación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo, Cristóbal, que quizá tú eres uno de los mayores referentes.
Bueno, muchas, bueno, algunas.
Y cada vez más,
afortunadamente. Y la verdad que suscribo mucho lo que estoy oyendo a mi alrededor, porque es así, ¿no? Es decir, lo más importante de todo es que la Politécnica Valencia, que tiene esa tradición, además de transferencia tecnológica a las empresas de su entorno y tiene impacto, lo tenga también en esto. Es decir, en ese sentido nosotros llevamos una experiencia de años ya, de casi décadas, aunque bueno, esto suena como soy muy viejo, no lo soy, ¿eh? Y trabajando con centros especiales de empleo para personas con discapacidades, así como en empresas que aplican el empleo con apoyo, tratando de aplicar o adaptar, digamos, las herramientas típicas de ingeniería de industrial, de ingeniería de organización, para diseño de puestos de trabajo, etcétera. Y tenemos experiencias fantásticas, fantásticas, suscribiendo lo que estaba comentando Juana, la motivación de esta gente casi siempre es superior
a la media.
Son gente que se ha pasado desde pequeñitos intentando demostrar al mundo que son capaces, y cuando les vas con una idea nueva siempre son súper receptivos, es mi experiencia, ¿eh? Entonces hay que se estima ya un poco acabar con él, ¿no? Es decir, y los empleadores, los futuros, los potenciales empleadores son los que más, claro, les debe llegar este mensaje. Te podría citar ejemplos concretos, ¿no? Pero yo qué sé, no sé si la gente sabe un poco. Por ejemplo, hemos hecho desde aplicaciones de, por ejemplo, de 5S. Las 5S es una metodología japonesa que es como para, digo, pues que es una de las herramientas también más sencillas y más intuitivas, ¿no? Que todo el mundo puede entender. Es una herramienta que lo que hace es, bueno, intentar que el entorno de trabajo sea limpio, ordenado, estable, sistemático, rutinario. Pues esto lo hemos aplicado en algunos centros especiales de empleo. Y el nivel de motivación y de autoexigencia de las personas que trabajan allí. En este caso, el par de experiencias más llamativas fueron con discapacitados, personas con discapacidad intelectual. Es increíble. O sea, era increíble. Y además, es más, es decir, nos ha pasado que como diseñadores de puestos de trabajo, como diseñadores de sistemas productivos, cuando aplicamos, o sea, cuando abrimos el abanico y nos dirigimos a todo tipo de trabajador, lo tenemos en cuenta, llegamos a soluciones que son mejores a las que nunca hubiéramos llegado dirigiéndonos solo a ese estándar, y soluciones mejores para ellos y para otras
y
empresas.
Para la sociedad, o sea, en general, claro.
Yo ahí te doy toda la razón, porque yo siempre estoy defendiendo de que todas aquellas cosas que se hacen pensando específicamente para personas con discapacidad mejoran la calidad de vida de toda la ciudadanía. Sí, sí. Eso es así.
Os voy a poner un ejemplo muy práctico. Una gran cadena de supermercados nos contrató una persona para panadería. Esta persona no sabía contar hasta 50, era su gran dificultad. Le hicimos una plantilla para adaptar esta dificultad tan sencilla como contar hasta 50. Pues esa plantilla se internacionalizado y es la plantilla que utilizan a nivel nacional para contabilizar los panes que salen por el horno.
Claro, claro.
Tan sencillo como eso.
Sí.
Claro, y son cosas que en principio parecen soluciones para un determinado tipo de personas que acaban siendo soluciones para toda la sociedad en general, ¿no? Y ese es un poco el camino también en cuanto a aprovechamiento de ese esfuerzo, de ese sacrificio y de esa capacidad real que tiene mucha gente.
Pero fíjate, mismamente el tranvía o el metro, que está aquí en Valencia totalmente adaptado, pues antes tenía unos desniveles bastante considerables, que para las sillas de ruedas, las ruedas de delante, como son pequeñitas, pues era peligroso porque se metían en la ranura que quedaba entre el andén y el tren. Pues eso se ha ido solucionando y eso es bueno no solamente para las personas usuarias de sillas de ruedas, sino para las personas mayores, para las mamás que van con los cochecitos de los bebés, para todo el mundo, porque tú no tienes incluso ni que hacer el gesto de levantar un poco la pierna, evitas tener que tropezar, que lastimarte, y eso facilita la vida a toda la ciudadanía.
Estamos hablando al final de cosas que redundan en el interés general.
Hombre, general.
La verdad es que estamos, yo lo he dicho, estamos en un concepto universal, estamos avanzando mucho, claro. y se está notando. Y como bien dice Cristóbal, los profesionales que van a ser futuros empleadores, futuros empresarios, ya tienen esa visualización futura de cómo tienen que hacer las cosas a la hora de montar una empresa o de generar un nuevo negocio. Y eso es importantísimo. Me alegro mucho de escuchar estas palabras en la Politécnica, porque realmente, pues bueno, el enfoque cada vez va llegando a sitios donde realmente antes no pensabas que pudiese llegar, ¿no? Y todos ya estamos pensando a nivel global.
Además, ya que aprovecho las ondas para lanzar un mensaje a compañeros profesores acá en el Politécnico, yo personalmente y mi entorno más cercano, pues estamos especialmente concienciados con esto, digamos, porque trabajamos en investigación en esto y así sí. Pero no hace falta para trabajar en investigación para darse cuenta del grave problema social que es esto. Y que, por tanto, tenemos un rol importante como para difundir ese mensaje, ¿no? Es decir, porque muchas veces el simple hecho de usar ejemplos reales donde efectivamente se vea reflejada esa diversidad es importante. Y más cuando el foro es futuros empleadores. Es decir, claro. Yo, por ejemplo, si tengo que hablar en mis clases sobre logística o sobre temas de producción y tengo que usar ejemplos de casos de estudio de fábricas cualquiera, para un concepto técnico cualquiera, pues muchas veces prefiero utilizar el ejemplo de un centro especial de empleo donde tenemos este y este problema. Solo porque el mensaje transversal aparezca. Es decir, claro. Oye, cuando seáis empleadores, acordaros que esto también es cosa vuestra, ¿no? Es decir,
yo quiero ahora un poco, voy a sacar un tema muy importante y además me apetece mucho contarlo en el instituto nuestro, en IBAS. Una de las experiencias más bonitas que estamos realizando ahora es en un centro ocupacional que tenemos en Elche, donde un grupo de personas con discapacidad intelectual hacen una obra de teatro, ¿no? Pues tenemos cola de todos los colegios públicos para venir a ver la obra que hacen estas personas. O sea, se abre la agenda en septiembre y en 10 días está copado. Ya no hay los colegios públicos, los niños vienen a ver esta representación teatral que realmente, bueno, brindo también la oportunidad a todo el mundo que pase por Elche y si puede, claro, pueda verla, ¿no? Porque a través también hay más campos, no solo el laboral en el que estamos haciendo funciones muy importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de las artes escénicas, por ejemplo, hemos visto representaciones espectaculares en el deporte. Es decir, que hay más campos y donde realmente los objetivos que se están consolidando, bueno, son espectaculares también.
Antes me comentaba Juana una cosa curiosa, ¿no? También me hablaba de determinados avances que en Valencia, que tan mal nombre está adquiriendo a nivel nacional por determinadas cosas, pues hay otras cosas en las que se están haciendo bien
Valencia,
las cosas.
Valencia ha sido pionera en muchos aspectos. En materia de empleo con apoyo, hemos sido los primeros en toda España.
Sí que es cierto que desde la primera orden de empleo con apoyo que salió en el territorio nacional fue en Valencia,
la Comunidad Valenciana.
Allá por el año 99.
Y yo creo que desde un principio las directrices están claras, lo que pasa es que las circunstancias son las que son, pero la Comunidad Valenciana ha sido pionera en muchos aspectos de inserción sociolaboral, ya digo, y incluso ahora estamos en un momento yo también de cambio, y yo creo que Valencia va a ser pionera a la hora de reestructurar los servicios. Que, por ejemplo, nosotros estamos reestructurando nuestros servicios de residencias de personas donde viven 365 días en ellas y donde ya tenemos claro de que esa no es la forma de vida que queremos para este tipo de personas. Personas que viven en una residencia que se tienen que levantar sábado, domingo, lunes o martes a las 8 de la mañana, desayunar, comer a las 2 porque no hay más turnos de trabajo, merendar a las 6 cuando una persona un sábado o un domingo igual ni desayuna o come a la hora que quiere. No, aquí estamos obligándoles a que hagan las cosas porque nosotros somos los que decimos que somos los mejores en teoría y creemos que no, los que tienen que hacer como tienen que hacer las cosas. Y estamos reconvirtiéndonos en eso, es decir, hacemos que las personas ya tomen sus propias decisiones y muchas de ellas pues ya, aunque vivan en una residencia, porque muchas de ellas pues no tienen familia por las circunstancias que sean, decidan también si quieren ver la tele, si no quieren desayunar o quieren desayunar a la hora que y eso también es muy importante para las personas que vienen en residencias.
Lo decía antes Juana, bueno, lo comentaba por un aspecto que puede sonar un poco quizá banal, ¿no? Pero al final me decías, ¿no? Por ejemplo, el primer estadio de fútbol de toda España que tuvo tema de accesibilidad.
No, es que yo lo que quería decir al hilo de las intervenciones de Sergio y de David, sí, es que la Comunidad Valenciana, y se nos olvida, ha sido pionera en materia de discapacidad, de avances en la discapacidad. Por ejemplo, fuimos la primera comunidad que tuvo una red de trabajadoras sociales y trabajadores sociales en todos los ayuntamientos. Y os lo digo con conocimiento de causa, porque yo entonces trabajaba en la consellería y estaba en registro. Y el estado de las autonomías era muy, muy incipiente. Y del ministerio permanentemente mandaban cartas pidiendo información de cómo se estaba haciendo, de qué manera, de que, por ejemplo, en materia de dispensación de sillas de ruedas, como ha estado funcionando hasta ahora y continúa funcionando aquí, ha funcionado, no ha funcionado en ninguna comunidad autónoma. Hemos tenido legislación, la primera con el empleo con apoyo, o sea, y ha sido una comunidad que ha servido de ejemplo para todas las demás, porque siempre decían, como en Valencia, incluso el convenio laboral de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector.
Yo siento disentir un poco.
No, es así.
Pero me refiero, no, en el sentido no, me refiero, está bien, sí, hemos sido pioneros y llegar los primeros a las cosas y ser los primeros en proponerlas está muy bien. Pero en cuanto a intensidad un poco de cobertura social y de muchas cosas, yo considero que, vamos a ver, yo tengo contactos muy directos con, por ejemplo, gente de Euskadi, de Navarra, estoy bastante informado y ellos sí que son el espejo donde deberíamos...
Bueno, has puesto dos comunidades también muy pioneras.
Bueno, pero has puesto dos comunidades...
Sí, pero que está muy bien, que somos pioneros. No, estoy diciendo que no lo somos, sí. Que está muy bien haber sido los primeros, pero en cuanto que yo siempre los pongo mucho como ejemplo, ¿no?
El tejido empresarial de Euskadi y de Navarra ha favorecido también mucho esa situación.
De todas formas,
y hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. La población es mucho menor... Sí, y los recursos económicos son mucho más elevados que los nuestros, porque tienen la financiación que tienen.
Por supuesto.
O sea, eso no hay que perderlo de vista.
No nos peleemos por ver quién sea el pionero.
No es por eso.
No lo digo por eso, digo que la palabra pionera a veces se nos llena de orgullo, pero vamos a pelearnos ahora por mantener eso que hemos sido pioneros. Porque el problema es que podemos ser pioneros en muchas cosas, pero si eso no se mantiene, volvemos al pasado y ya no somos... Y da igual haber sido el primero, si no lo mantienes, si se te va... Y ser pionero está muy bien, pero vamos a hacer las cosas bien hechas y aunque seamos... Yo prefiero ser el segundo, pero bien hecho, que ser el primero y echarlo a perder. Vamos a intentar que las cosas salgan bien y que esto salga para adelante, aunque no seamos los primeros.
Hablaba antes, Juana, yo no quería acabar sin hablar de determinados colectivos, ¿no? Yo te presentaba y bueno, ha habido un momento también que David hablaba de los niños, sobre todo en este tema de Elche, pero por ejemplo, tú eres una persona especialmente implicada también en el tema de discapacidad y de discapacidad femenina. ¿Requiere una implicación especial este tema, Juana?
Pues sí, muy especial porque ya la discapacidad es un todo, pero la discapacidad, tener discapacidad y ser mujer, pues implica no una doble, sino una múltiple discriminación. Fundamentalmente, las mujeres con discapacidad todavía les cuesta mucho reconocer que tienen, además de la discapacidad, las necesidades y las carencias que un resto importantísimo de mujeres de la sociedad. Aquí en Valencia se hizo el año 2003, que era el año internacional también, que es cuando se constituyó, el primer Congreso Internacional de Mujer y Discapacidad, donde acudieron 1,000 y pico de mujeres con discapacidad de toda Europa, de África, de América Latina, de muchísimos sitios. Y una de las conclusiones fue que se tenían que crear una red de asociaciones de mujeres con discapacidad para defender los derechos y las necesidades nuestras. Eso ha costado mucho de hacer y ha costado mucho de que se crearan asociaciones de mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de eso, bueno, pero yo ya estoy en una asociación, sí, tú estás en una asociación, pero esa asociación es una asociación generalista que, valga la redundancia, generalmente iniciamos las mujeres y las ponemos en marcha, pero que generalmente luego dirigen los hombres, con lo cual la perspectiva femenina se pierde. Y eso es muy importante. Yo, como defensora de las personas con discapacidad, me debo a todos y a todos y a todas las defiendo exactamente lo mismo. Pero a nivel personal, pues yo ya me he cansado un poco de trabajar tanto por los señores, porque los señores tienen que trabajar y tener sus herramientas y a nosotras nos queda todavía mucho camino por recorrer. Si nos ceñimos al empleo, hay tres veces más falta de empleo en mujeres con discapacidad que en hombres. Si nos referimos a la feminización de la pobreza, los hombres tienen mayores ingresos porque tienen más formación. Y eso es una cuestión que se tiene que trasladar también a la familia. Y eso no deja de ser una violencia ejercida sobre la mujer con discapacidad. Por eso se necesita que se trabaje mucho y con las niñas con discapacidad también, niñas y mujeres con discapacidad. Por ejemplo, las niñas con discapacidad y las mujeres con discapacidad sufren en unos tantos por cientos muy, muy, muy elevados más violencia que el resto de niñas y mujeres.
Bueno, pues es evidentemente algo contra lo que hay que luchar y en lo que hay que trabajar mucho. Y antes de cerrar, quería pediros un pequeño balance a cada uno. No un balance de cuál es la situación, sino de qué hay que hacer, ¿no? Una mirada hacia el futuro, ¿no? De hoy, como decía antes Sergio, que quizá no hay tanto que celebrar. ¿Qué debemos hacer o qué perspectiva no debemos perder, Juana?
A mí es que no me gustaría celebrar el día D, porque eso sería signo evidente de que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y del resto del mundo estuviéramos en el mismo plano de igualdad, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar fundamentalmente en la mentalización de la sociedad en general, de las propias personas con discapacidad y de sus familias, que por supuesto están más que mentalizadas, pero hay que llegar, transmitir de otra manera más eficaz, no sé cómo, no se me ocurre, pues los medios de comunicación por supuesto son muy importantes, pero a mí me molesta mucho que siempre que salen cosas en televisión y a lo mejor en radio de personas con discapacidad siempre son peyorativas, la mayoría de las veces. Y eso hace muchísimo daño porque todavía se ve o se nos ve como ciudadanos y ciudadanas diferentes. Y eso es lo que se tiene que evitar. Luego, procurar mantener lo que tenemos, porque si lo perdemos va a ser muy difícil de recuperar. Eso hay que hacer un esfuerzo máximo a todos los niveles. Y la clase política, por supuesto, que está concienciada y que sabe la situación. Pero aquí se tiene que trabajar mucho.
David.
Bueno, comparto parte de lo que dice Juana también. Evidentemente es un esfuerzo de todos, lo he dicho antes, y creo que debemos seguir. Nosotros, y yo hablando un poco en nombre del Instituto Valenciano de Acción Social, estamos intentando y vamos a trabajar por mejorar las prestaciones de servicio que damos a este tipo de personas, ¿no? Estamos trabajando por modernizar nuestros servicios, ser más competentes y ofrecer realmente los apoyos necesarios a las personas que lo necesiten como tal. Y cada persona necesita un tipo de apoyo, sea el que sea, ¿no? Creo que estamos en la línea adecuada, creo que el IBAS está haciendo una gran labor social en nuestra comunidad. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo en tratar más de 1.800 personas, atender a sus familias, los voluntarios, y creo que nuestro objetivo es mantener lo que tenemos, como bien dice Juana, modernizarnos mucho más todavía, ser más eficientes en nuestro trabajo, y yo creo que en esa línea estamos haciendo con poco todo lo que podemos, y yo creo que nos queremos mantener por lo menos ahí, ¿no? Intentando conseguir estos objetivos que he marcado, y luego el apoyo totalmente de la sociedad que vamos, nos brindamos. A nuestras puertas están abiertas para cualquier persona que quiera conocernos, quiera trabajar con nosotros o quiera apoyarnos de una u otra forma.
Sergio.
Bueno, yo creo que realmente estos últimos años sí que ha habido realmente una bajada en los servicios, una bajada en la calidad. Sí que llevamos un camino muy bueno ascendente, que es el que creo que debemos continuar con él. Sí que es cierto que se han mejorado muchas cosas en los últimos 30 años, muchísimas cosas. Pero sí que es cierto que, como bien decía David, tenemos que reinventarnos nosotros, reinventar la sociedad, reinventar la clase política y reinventarlo todo otra vez, porque realmente hace falta ya de una vez una normativa que sí que sea para las personas con discapacidad. Ya sabemos ahora que está la ley de dependencia y atención a la autonomía, que realmente fue una ley que surgió para la tercera edad y se hicieron los arreglos para que llegara a todos. Lo sabemos.
Pero entonces, culpa de las personas con discapacidad.
Bien, me da igual.
Esa culpa la tenemos que asumir.
Sí, sí, sí. Por eso digo, vamos a avanzar ya de eso. Vamos a dejar estas tonterías entre nosotros y vamos a tirar para adelante y vamos a crear una norma, que se cree una normativa real, como los países nórdicos, que realmente nos ayude, los proteja, nos tire hacia adelante, que a lo mejor no hace falta invertir más dinero, sino invertirlo de diferente manera y podríamos conseguir muchos más resultados con la misma capacidad económica. Pero a lo mejor hay que cambiar muchas ideas y muchas, y pues lo que decía David, reinventarnos, y a lo mejor no estamos hablando, ya digo, de dinero, sino de saber utilizar ese dinero de una forma realmente útil y crear esa normativa que realmente sea para las personas con discapacidad. No sea luego un encuentro, da igual que haya sido responsabilidad nuestra o no, pero que realmente crea una normativa para nosotros.
Lo que pasa es que, Sergio, hay que apoyarnos y hay que prestar voluntad entre todos los que estamos dentro de porque tú lo has dicho bien claro.
Por supuesto.
Igual hay dinero para todos, igual hay recursos para todos. Estoy convencido de que los hay, aunque siempre son necesarios, pero todos tenemos que poner nuestro hombro, ¿eh?
Yo te digo, nosotros hemos hecho una propuesta, fíjate la propuesta que te voy a decir, hemos hecho una propuesta a la consellería de que nos den 20.000 euros menos al año en uno de los programas, pero que nos dejen hacerlo como nosotros queremos hacerlo, porque los resultados van a ser mejores. Pero hay que unir, para eso hay que unir varias direcciones territoriales y sabéis que hoy por hoy eso es muy complicado. Y nos salía más rentable, porque a veces nos toca justificar cosas que este chaval no necesita este programa y me toca hacerlo porque está en este programa cuando mejor su recurso no es ese el bueno. Entonces, hay que reorganizar esto de alguna manera. No podemos, estando como estar, tener que utilizar un dinero sin necesidad de tener que utilizarlo. Y lo que tú dices, mucha culpa tenemos las personas con discapacidad, las organizaciones, porque a veces entre nosotros mismos nos tiramos las espadas sin tener que tirárnoslas y tenemos que estar mucho más unidos y realmente sí que ser solo una voz y no ser varias voces y no como ha pasado recientemente, una marcha que ha llegado al Congreso y que otro grupo no está de acuerdo, otro grupo sí está de acuerdo. Si esa es la imagen que damos al exterior, mal vamos. O estamos todos unidos y vamos todos en bloque o mal vamos.
Cristóbal.
Bueno,
después de...
Estaba interesado en seguir escuchando este debate, sí, estoy aquí en medio.
Te pedía un balance, ¿no? Pues un poco lo que... Ya no tanto un balance, ¿no? Decía, sino una mirada, ¿no? De qué no debemos perder en perspectiva.
Sí, yo creo que, bueno, en el corto plazo, lo que acaban de apuntar ahora es importantísimo, la unidad un poco de todos los sectores implicados. Y en el largo plazo yo siempre digo lo mismo, educación. Es decir, en el largo plazo lo que puede salvar no solo este problema, sino tantos otros, es educación, educación, educación. Y a partir de ahí, muy lentamente, pues iremos progresando hacia un modelo de sociedad pues más justo y más igualitario, ¿no?
Yo puedo decir una cosita.
Sí, todas las
Vamos a ver, a mí lo de ir todos juntos me parece bien. Es una cosa lógica, pero puntualmente. Porque si no, al final seremos como un sindicato amarillo. Y tiene que haber diversidad también de opiniones, de visiones y de propuestas. Y no se puede hacer todo... Vamos a ver, para los poderes públicos lo más fácil es tener solo un interlocutor. Y ese interlocutor difícilmente habla siempre en nombre de todos, porque la sociedad es diversa. Y entonces no puedes, no te rías, David. Entonces, eso no puede ser así. En la sociedad tiene que haber cabida para todo el mundo. Sí. Ahora, en temas puntuales que es difícil llegar a acuerdos, pero en temas puntuales sí que es necesario que digamos, porque esa descoordinación de las manifestaciones, pues hombre, es que eso da pena, en vez de risa da pena. Y entonces van cuatro a un sitio y cuatro a otro y al final es que esa fuerza que verdaderamente se tiene se diluye y se pierde y no...
Por supuesto, cuando hablo de unión me refiero a ese tipo de unión. Está claro que lo que necesita una persona que va en silla de ruedas es lo mismo que necesita una persona con síndrome de Down.
No, pero yo ya me refiero a la... ya me refiero a la idea, a la visión que tiene cada uno y a cómo se plantea frente a las administraciones.
En eso está en reinventarnos. Tenemos que ser capaces de en una sola voz poder entrar a todas las voces.
Sí.
O sea, tenemos que ser capaces de funcionar de manera asamblearia, ser capaz de que mi voz no pese más que la tuya, ni que la tuya pese más que la mía.
Ahí voy yo.
Y ser capaz de llegar a ese, sistema.
Es un problema más de estructura, ¿no? Sí, al final, de saber montar, de saber estructurar.
Igual es una utopía. Es una utopía llegar a eso. Pero
sí,
después te voy a decir, es una utopía, pero también es una utopía pensar hace nada que una persona con síndrome de Down, que además no sepa leer ni escribir, pueda trabajar. Claro. Y hoy por hoy lo están haciendo. Y eso es una utopía de hace 20 años, no hace tanto. Sí. Bueno, que es una utopía, pero habrá que ir a por ella.
Y yo diría que muchos sectores de la sociedad se tendrían que fijar para el rendimiento social y económico del trabajo que desarrollan tanto asociaciones como entidades de personas con discapacidad. Porque sí que es cierto que se destina mucho dinero, pero no el dinero que parece, y la rentabilidad, tanto económica como social, y la social se tiene que mirar mucho, es muy, muy elevada.
Bueno, pues desde luego, yo creo que pocos temas, ¿no?, nos hemos dejado por tratar. Desde luego agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Recomendarle a la gente que nos escucha hoy que mañana, día 4, hay una ponencia en el Salón de Grados de Rectorado, aquí en la Politécnica, que arranca a las 11. Es una ponencia que se titula Las dificultades específicas del aprendizaje en la universidad, cuya presentación va a hacer Manuel Escorial, el presidente de la BADIS, y Francisco Martínez, médico de familia y autor del libro El reto de la dislexia, ofrecerá la charla Viaje al centro de la dislexia en el Salón de Grados de Rectorado, mañana día 4 a las 11. Yo, bueno, pues personalmente agradeceros a todos en nombre de la Universidad Politécnica de Valencia y del Vicerrectorado de Empleo y de Acción Social, que hayáis estado aquí, que nos hayáis ayudado a que la gente conozca la realidad de la discapacidad y de todo lo que rodea a este día. Y simplemente eso, daros las gracias a los cuatro. En primer lugar a ti, Juana, defensora del discapacitado de la Comunidad Valenciana desde su creación en marzo de 1996, bueno, secretaria general de la Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana, promotora de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad y promotora y secretaria general de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Xarxa. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros por haberme invitado.
Darle las gracias, por supuesto, también a David de Cubas, licenciado en Psicología y actual delegado interprovincial del IVAS, del Instituto Valenciano de Acción Social. David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Por supuesto, también a Sergio Senabre, pasional, lo hemos visto ahí, director de la Fundación Asindown de Valencia y, bueno, con mucha labor por hacer, pero desde luego motivo de orgullo, como creo que lo sois los cuatro para la gente que os escucha, para todos. Sergio,
muchas
gracias.
Muchas gracias una vez más a la Universidad Politécnica.
Y, bueno, nuestro referente de la casa, Cristóbal Miralles, doctor en Ingeniería Industrial, graduado en Pedagogía Universitaria por la Politécnica y, bueno, pues profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y miembro del ROGLE. Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y ojalá que haya muchos más debates igual, y no solo en el Día Especial de la Discapacidad, sino Exacto. en muchos otros que son muy necesarios.
Yo también comparto el pensamiento de Juana, de que lo ideal es que en el futuro no haya nada que conmemorar, no haya nada que celebrar, sino la eliminación, porque ya no es necesario, de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto es todo. Agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Agradeceros a todos que hayáis estado escuchándonos. Agradecer también, por supuesto, a Amparo Quilis, a Rosa Cerdá, a Amparo Mauri, que hayan estado aquí con nosotros. Agradecerle a la Universidad Politécnica y a su emisora de radio, la 102.5, también toda su ayuda, y agradecerle, por supuesto, a Sari, que haya estado también ahí en el control técnico. Esto es todo. Que paséis un buen día. Hasta luego. Adiós.
Discapacidad y capacidades.